Tratando de conseguir a Bolívar Valera al aire para que nos explique un poquito mejor los puntos que son planteados. Boli estaba como parte de una reunión que se realizó esta mañana con algunos dirigentes, con algunos legisladores para revisar todo esto. Lo estoy llamando a Boli, pero no toma el teléfono. A lo mejor un poquito más adelante podríamos hablar con el
Trata
Boli.
Trata ahí de conseguirlo, a ver si tenemos toda la información, porque con honestidad y como otras cosas que se plantearon en esta reforma fiscal, no entiendo muy bien cómo va a ser este proceso. Pero ya que estamos hablando de reforma fiscal y ver si conseguimos al Boli, ¿está ahí? Vamos a ver.
Sí, creo que está aquí. Bolívar, estamos al aire. Buenas tardes, amigo. ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Estoy en medio de la comisión.
Ok, en este Boli, oye, cuando tú salgas de ahí, llámanos. Pero dime, ¿qué está pasando ahora mismo? Bien bajito ahí.
Bueno, el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, hizo su exposición. Ahora están en la ronda de preguntas. Las rondas son de 5 preguntas y luego él responde. Ya pasó la primera ronda y ahora comenzó la segunda.
Ok, cuando salgas de ahí, Boli, por favor, llámanos. Si estamos al aire todavía, nos encantaría hablar contigo. Un abrazo, te quiero.
Un abrazo.
Adiós. Bueno, ya saben ustedes, eso desde esta mañana se está llevando a cabo, Cari. Todos en ese chat que se ha creado.
En el chat de generadores de contenido. Pero sí, tengo una pregunta honesta, sí. No se supone, con el desconocimiento que tengo, porque no creo ningún contenido para YouTube ni nada, pero no se supone que lo lógico sería que el Estado le cobre a la plataforma, porque es que no entiendo cómo le va a cobrar al creador de contenido, no sé cómo lo hace.
Eso es lo que se está definiendo. Sin embargo, hay compañías, por ejemplo, Alofoque, yo mismo en el Antinoti, hay un sinnúmero de compañías que lo que hemos decidido desde hace mucho es la doble tributación. ¿Qué hacemos? Nosotros, yo tengo una compañía en Estados Unidos, se llama Lawless Goat Production, Chivo Sin Ley Producciones. Aquí en República Dominicana también tengo una que se llama Chivo Sin Ley. Sin embargo, en Estados Unidos es que me llega a mí el grosso del dinero que yo utilizo para pagarle a algunos empleados que tengo, etcétera. ¿Qué hemos hecho? Nosotros hacemos una doble tributación, donde los impuestos que ya yo estoy pagando en Estados Unidos, porque la ley dominicana así lo exige, donde Estados Unidos y República Dominicana tienen un acuerdo de doble tributación, léase que si tú pagas impuesto aquí en República Dominicana hasta cierto punto, hasta cierto límite, no lo tendrías que pagar en Estados Unidos. Te explico. Mientras yo estuve viviendo en Atlanta, yo presentaba mis impuestos aquí en República Dominicana, pagaba mis impuestos aquí, pero yo presentaba eso al IRS, que es el IRS, que es quien se encarga de la tributación y la fiscalización en los Estados Unidos. Y como yo estaba por debajo de ese techo que tienen donde se aplica esa doble tributación, yo no tenía que pagar los impuestos en Estados Unidos. Sin embargo, eran validados. O sea, cuando yo tenía mi carta de la DGI, yo la presentaba en Estados Unidos y así. Es la misma cosa al revés. O sea, si tú tienes una compañía en los Estados Unidos o si tu dinero, tú estás empleado en los Estados Unidos y tú vives aquí en República Dominicana y tú gastas aquí en República Dominicana, tú presentas tus impuestos en los Estados Unidos y cuando te dan ya el bueno y válido, tú tomas esa carta, esa certificación y vienes aquí, presenta a la DGI igual con un techo. Entonces, ya nosotros pagamos impuestos, o sea, muchos de nosotros pagamos impuestos porque lo pagamos en Estados Unidos y aquí lo reflejamos.
Ok, pero si yo quisiera cobrarte, yo soy Hacienda y yo quiero ahora a partir de ahora cobrarte, ¿cómo te cobro? Imaginemos que pasaste el tope. ¿Cómo te cobro aquí?
No, entonces ya eso tiene una tabla, Karina. O sea, eso tiene una tabla. Yo paso el techo, entonces aquí hay una tabla que se tiene que aplicar para el excedente de ese techo.
¿Y cómo yo lo superviso si tu cuenta está en Estados Unidos y te depositan en una cuenta en Estados Unidos?
Porque yo acabo de presentar impuestos en Estados Unidos y me dio una certificación. Entonces eso yo lo presento a la DGI aquí.
Ok, déjame ver qué tiene para decirnos FD Trainer sobre este tema que está hace un ratito ahí levantando las manos. Adelante, FD Trainer, a ver si ahí está. Adelante, cuéntanos.
Mira, primeramente buenas tardes a todos los participantes. Bienvenido. Sergio, Karina. Yo creo que esto es a nivel planetario. En todos los gobiernos, Europa comenzó con ese tema. Yo creo que es sentarse con la mesa con las grandes empresas digitales y decir, ok, vamos a ver cómo va a ser la mordida. Porque cargarle el proceso a los bancos va a ser doloroso. Y segundo, En Europa y en Latinoamérica, especialmente en la parte de Chile, están el Departamento de Inteligencia de Hacienda está rastreando las cuentas de todos los ciudadanos para ver anomalías, o sea, fluctuaciones de ingresos. Pero es un igual lo que dice Sergio. Yo siempre digo, cuando tú declaras y eres sincero con la renta, tanto donde tú estás, el grueso, como el que está aquí local, estamos claros. Y no voy a robarte más tiempo, pero yo siempre digo que los impuestos son para ayudar al país, pero hay que hacerlo bien.
Claro que hay que hacerlo bien, estoy de acuerdo contigo. Y es justamente lo que yo creo que está diciendo el pueblo dominicano. Pero tenemos que saber que la reforma fiscal tiene que ir por el bien del país y de todos nosotros. Lo que tenemos es que en medio de este debate, saber qué es lo que estamos exigiendo, enumerar las cosas que entendemos no están bien elaboradas dentro de la reforma o que laceran mucho a una clase que ya está bastante cargada, y sentarnos a reevaluar la propuesta. Pero ya que estamos hablando de reforma fiscal, años después, señores, volvieron los cacerolazos a resonar en los hogares de, sobre todo en el Distrito Nacional, como forma de protesta. Los de anoche fueron en contra del proyecto de modernización fiscal que introdujo el gobierno. Este tipo de protesta, recordemos que lo utilizábamos en el año 2020, se sintió anoche en Piantini, en Bellavista, en Naco, en Evaristo Morales, en La Esperilla, en Gascue y bueno, y en algunos otros puntos del centro urbano. Entre las 8:15 de la noche, algunos de esos residentes se asomaron a los balcones de sus apartamentos, tocaron sus cacerolas, los ecos se escuchaban a más de 200 metros, hay muchas filmaciones, puede buscarlo en redes. También una pareja recorrió varias calles en su vehículo tocando, bueno, una herramienta que ya se ha caracterizado como parte de la protesta en nuestro país.
Así es. Vamos a hacer un contacto con publicidad. Regresamos de inmediato. Vayan preparando su teléfono. Si quieren hablar en cualquier momento de este programa sobre la reforma, porque la verdad es que estamos incómodos, muchos estamos incómodos, no solamente los sectores empresariales, sino también nosotros los ciudadanos, porque estamos entendiendo que vamos a tener que buscar por lo menos 50 o 55 mil pesos adicionales. En el grosso de las familias dominicanas. Entonces llame cuando usted quiera, 809-562-1091. Ya regresamos.
Todo lo que quieres está en 262.
Ok, seguimos con algunas informaciones. Por ejemplo, aunque ha sido aprobado ya por lo menos 4 veces en el Congreso Nacional, el proyecto de ley de alquileres no avanza, señores, hacia esa aprobación. El autor de la pieza es el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien dijo que empezarían a estudiar en el actual periodo legislativo. Bueno, vamos a recordar que este proyecto de ley de alquileres fue aprobado en primera lectura justo antes de que el anterior periodo congresual dejara su cargo en julio del 2024. Y de acuerdo con algunos registros de la Cámara de Diputados, la pieza fue depositada nuevamente el 19 de agosto, pero aún no ha sido enviada a una comisión para su estudio. Las numerosas veces que ha permitido, sumada a las modificaciones, ataque que ha recibido. Bueno, ubican a esta pieza congresual, ay Dios, muy lejos de ser aprobada. El Congreso que asumió en agosto de este año incluye a más de 90 diputados nuevos, quienes tendrán que ver, estudiar, si lo hacen, la propuesta otra vez, pero desde cero, Karina.
Desde cero. Qué barbaridad. ¿Por qué cuesta tanto? Vamos a hablar de Faride. La Operación Garantía de Paz llega a la ciudad de Santiago. Estuvo encabezada por la misma ministra de Interior y Policía. Tenemos un audio donde la misma Faride Raful dijo que las autoridades están trabajando a tiempo completo para prevenir cualquier acción que altere la paz ciudadana, el orden público. Esta fue la sexta jornada. Fue encabezada por el COBA, que es la Dirección de Control de Bebidas Alcohólicas. Allá en Santiago se intervino. Vinieron 12 negocios, fue notificado solo uno por el horario. Y bueno, tenemos el audio con las declaraciones de la ministra de Defensa, Faride Raful.
Espérate, mujer, espérate, que tengo que abrir aquí. Pero yo creo que con todo y todo, Cari, estos operativos están logrando, señores, por lo menos tener más paz, más tranquilidad, que usted llegue a su casa y usted sepa
dónde llamar. Nosotros pasamos aquí en el residencial como 2 años que no sabíamos qué era lo que íbamos a hacer con una persona que hasta se metió en casa de un vecino porque la piscina de él estaba vacía. O sea, era una cosa, y uno llamaba llamaba a la policía y en la policía te mandaban al 911 y del 911 a la policía. Ojalá y Faride deje instaurado un teléfono claro, donde uno pueda llamar a una a un departamento antirruido.
Vamos a escuchar a Faride.
La regularización de los horarios de expendio de bebidas alcohólicas, la que no se ocupen los espacios públicos que ponen en riesgo la salud y la integridad física de las personas, que no haya un lugar de expendio de bebidas alcohólicas donde estén expuestos nuestros niños, nuestras niñas o nuestros adolescentes. Es un deber de nosotros las autoridades velar por el derecho de los niños, niñas y adolescentes y aquellos lugares también que incumplen con la normativa de la contaminación sónica van a ser inmediatamente intervenidos. Ustedes tienen toda la fuerza en flagrancia de poder actuar, prevenir cualquier tipo de acto que altere la paz ciudadana y el orden público. Así que vamos a trabajar, esperamos mucho de ustedes y que esta noche sea una noche más de éxito para Santiago, para su comandancia, para el COBA que está trabajando.
Que está trabajando, ahí quedó eso.
Exacto, se está trabajando, bueno, que es lo importante.
¿Tú recuerdas, Karina Larrauri, una operación que se llamaba dique Iguana?
Sí, pero sí. Claro.
Okidoki.
Son muchos señores.
Bueno, el Tribunal Colegiado de Jimaní condenó al ex encargado de inmigración de Jimaní en la frontera dominico-haitiana, Roberto Méndez Pérez, a 10 años. ¡Wow! ¡Pero Dios mío! ¡Wow! Y al pago de 150 salarios mínimos por tráfico y secuestro de migrantes y que fue detenido durante la operación Iguana del 2022. Este señor se desempeñaba como coordinador de control en el puesto fronterizo. Ese es un traidor a la patria. Óyeme, 30 años era lo que yo le metía a él. Él era el control en el puesto fronterizo de Jimaní de la Dirección General de Migración. En un comunicado a los medios, el tribunal informó que junto al militar fueron condenados otros a condena de acusados de Operación Iguana. La Procuraduría recuerda que durante estos allanamientos contra la red, arrestó a los hoy condenados y ocupó como evidencia 7 vehículos, 127 pasaportes de ciudadanos extranjeros, aproximadamente 116 mil pesos y 383 dólares. También habían armas de fuego, cientos de documentos, ya tú sabes, una operación.
Señores, se está hablando Leonel, ha ido dando ya ha dejado sus informaciones alrededor del tema de la reforma fiscal. Él dice que hasta los muertos pagarán, que los gastos funerarios, él dice hasta los muertos pagarán impuestos. Y él habla de que nos dejaron sin el aguacate, sin la habichuela, sin la carne, pero que en las cenas del gobierno o en los almuerzos del gobierno, que cómo es que va a ser. Si ahí van a tener los mismos ingredientes que la familia normal en la República Dominicana o si ahí va a haber espagueti, chuleta y salchicha. Y estoy citando las palabras de Leonel Fernández. Ok, en otro tema, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, junto al ministro de Educación, encabezaron el acto de entrega de 150 autobuses eléctricos de TRAE, que es el Sistema Nacional de Transporte Estudiantil. Esto en Santiago.
Eso lo sobrevaluaron, acuérdate.
Sí, supuestamente hay una sobrevaluación, de eso no se ha hablado mucho, pero se dijo que hubo una sobrevaluación importante en ese transporte. Claro, pero bueno.
Pero muy, y en las estaciones de eléctrica, o sea, en las estaciones también. De carga también hubo una sobrevaluación y ya tú sabes con quién fue que hicieron el negocio. Yo me voy a callar, sigue.
¿Con quién será? ¿Con quién será? Escríbemelo. Bueno, el lunes 14. Okay. En el día de hoy inicia la operación de estos modernos vehículos de fabricación china. Casi 150 mil estudiantes se van a beneficiar de escuelas públicas ahí en Santiago.
Baby. ¿Podemos hacer una apuesta?
¿De qué?
De aquí a 6 meses, el 50% de esa vaina no sirve.
¿Por qué?
Vamos a la apuesta.
No, yo no quiero apostar, yo quiero entender que no, que hay una supervisión. Además, si son vehículos eléctricos, se supone que tienen menos cantidad de mantenimiento, tienen...
Vamos,
no.
6 meses le doy.
Ok, vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, llegó a Santiago. Hay 150 autobuses nuevos, que sirvan o no sirvan, estén sobrevaluados o no, están llevando a nuestros niños al colegio y a las escuelas.
Vamos a ver, Ramón está en la línea, quiere hablar con nosotros. Ramón, adelante.
Sí, por favor, yo quiero saber qué garantías me va a dar el gobierno dominicano de que ellos, después que tengan todo ese dinero recaudado, no vayan a estarlo regalando de pensiones a personas que no se lo merecen, que las parturientas haitianas no nos carguen más su problema de salud, que por favor piensen en la clase media. ¿Habrá alguna garantía de que el gobierno piense en la clase media, que es la única clase que realmente trabaja y echa para adelante este país?
Bueno, sí, tienes razón. O sea, uno no se puede olvidar también los grandes grupos empresariales también, que son los que proveen muchos trabajos a esa clase media, etcétera. Pero sí, la clase media es generalmente la que tiene que cargar con más. La que tiene que cargar con más. Porque tiene recursos limitados. No es que no tenga como la clase, vamos a decir que los que no tienen recursos, tiene recursos limitados, lo tiene que
estirar.
Tiene que programar sus gastos, inversiones, y cuando hay una reforma fiscal lo que más sufren es esa clase, la clase media.
Claro, clase media formalizada. Pero exacto, también él tiene razón. Uno dice, bueno, vamos a sacrificarnos como ciudadanos, todos debemos poner de nuestra parte, pero al final tú te preguntas, ¿voy a ver yo ese esfuerzo mío y de todos los dominicanos con esta carga ahora fiscal, voy a ver los resultados en servicios? Porque no estamos acostumbrados a verlo. Estamos acostumbrados a pagar para tener un país que no nos genera, mucho menos a la clase media, los servicios que necesitamos y tenemos que buscarlo por nuestra propia cuenta y pagarlo aparte.
Vamos a ver qué dice Tuto. Tuto, mi hermano, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Karina y Sergio. ¿Cómo están?
Bueno, estamos preocupados, mi amigo, estamos preocupados. Yo voy el jueves, Somos Pueblo convocó una vigilia, una protesta delante del Congreso Nacional el jueves. Yo voy a estar ahí a las 10 de la mañana.
Más me asombra cuando veo el listado de los diputados que la revisión de la modernización fiscal. Uh-huh. Ahí hay una señora que fue el primer lío con el ayuntamiento aquí en Pedro Brán. Y ella es una.
¿Cómo así?
No sé si fue un premio. Kimberly Tavera está ahí, una de las diputadas que va a revisar la organización fiscal. ¿Cómo puede ser que una persona que fue acusada, la sacaron, no se resolvió nunca el lío? Ella es la diputada que va a revisar la modernización fiscal.
Bueno, pero fíjate, también tenemos que revisar a dónde están los votantes, Tuto, porque fueron unos votantes. O sea, fueron unos ciudadanos que, a pesar de que esa señora tuvo que sobrepasar todo eso, ese caso, y tuvo que sobrellevar algunas incidencias de lo que pasó en eso, votaron por ella. Entonces, ¿quiénes son los malos?
Exacto.
Primero, el partido por darle la oportunidad de tener una curul.
El partido no debería darle espacio.
Y segundo, el ciudadano que fue y votó por ella.
Claro, completamente. Bueno, el Senado de la República convocó en el día de hoy a la Asamblea Nacional Revisora. El objetivo de esto es conocer en segunda lectura los puntos y artículos del proyecto que declara esta reforma constitucional propuesta por el Poder Ejecutivo. A las 2 de la tarde del día de hoy se reúnen los asambleístas, van a realizar esta tercera sesión para discutir, según lo establece el proceso legislativo, y los puntos que fueron aprobados en primera lectura durante el pasado lunes y martes de esta semana ya están. Los legisladores, también de las organizaciones políticas opositoras, continúan destacando en cada intervención que tienen en el salón de asambleas lo necesario o lo innecesaria que está la propuesta de reforma constitucional por parte del presidente Luis Abinader. Pero con la intención favorable y la inminente mayoría que sabemos tiene el PRM y sus aliados en el Congreso Nacional, por muchos, tiene 146 de 190 diputados y 28 de 32 senadores. O sea que es imposible para los opositores detener la aprobación de esta pieza que intenta transformar la Carta Magna.
Yo lo que no entiendo es cómo a mí me hablan como 7, 8 personas y me dicen, tembló la tierra, y tú estando en la capital y no lo sentiste.
Yo no sentí nada. Yo nunca siento los temblores. Sí, ¿tú lo sentiste, Dari? Ah, yo no.
Claro. Bueno, pero tú estás en un edificio, Dari. Karina está en una casa de un segundo nivel.
Yo no sentí absolutamente nada.
Bueno, pues nunca. Aquí no se sintió, pero como te digo, tengo el WhatsApp aquí abierto y como 8 personas me dijo tembló.
A ver.
Bueno, los jueces de la tercera sala de la Corte de Apelaciones del Distrito Nacional anularon la sentencia que había emitido el primer tribunal colegiado contra los implicados en el caso del joven David de los Santos, quien falleció en extrañas circunstancias mientras estaba bajo custodia de la Policía Nacional en un destacamento del ensanche Naco. Al anular este fallo, el tribunal de primer grado, la corte ordenó entonces la apertura de un nuevo juicio. El abogado Waldo Paulino, en representación de los familiares del joven, explicó que la decisión fue tomada debido a que las juezas no se apegaban al debido proceso. En consecuencia, se ha ordenado un nuevo juicio total a fin de que proceda a una nueva valoración de las pruebas conforme a las disposiciones del Código Procesal Penal actual. Paulino explicó que esto indica que debe realizarse un nuevo juicio ante un tribunal distinto, pero a la de la misma jerarquía. El abogado explicó que con esta apertura a un nuevo juicio se busca que aparezcan los reales responsables de la muerte de David de los Santos. Y estoy citando, los que están presos son inocentes. Y así ha demostrado la sentencia que ha emitido la tercera sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Bueno, vamos a recordarles nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark. Saludar a todos los que se van uniendo a nuestra comunidad ahí en Spaces, en Twitter. Y recordarles, tenemos Karina y Sergio After Dark, ahí hablamos de salud mental y de bienestar. Hay más de 130 capítulos que hablan de estos temas. Ustedes pueden suscribirse, compartirlo con quien ustedes entiendan que lo necesita. Y ahí van a encontrar muchísimos temas como este.
After Dark. El trastorno obsesivo compulsivo es un conjunto de síntomas que se caracterizan principalmente por obsesiones, que son pensamientos intrusivos que generan mucho malestar, mucha angustia, mucho temor.
Apague el gas. Cerré la puerta con llave. Guardé los documentos.
Después vienen las compulsiones, que es esa parte laboriosa, esa parte que hay que hacer, porque si esto que pienso no lo hago, puede pasar algo grave.
El trastorno obsesivo compulsivo se puede presentar en la adolescencia o en los adultos jóvenes, y existen algunos factores de riesgo que podrían indicar que se desarrolle. Hay que identificar esos factores.
Déjame buscar en el teléfono la llamada si llamé, déjame revisar el correo, déjame revisar las puertas o las ventanas para asegurar, porque tengo la duda patológica de esto.
Entonces, al profundizar sobre estos temas, hace que el estigma obviamente desaparezca y que puedas apoyar a cualquier persona que encaje en este perfil con herramientas puntuales.
Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark, ahí estamos siempre los viernes a las 8, a las 7 de la noche, perdón, publicando un nuevo episodio. Hay más de 140 episodios de muchísimos temas que son importantísimos para el ciudadano, para la familia, para el individuo, para la pareja. Hay de todo ahí, hay de todo. Hasta en una hicimos uno súper ligero, tú y yo riéndonos muchísimo. Pero bueno. Con un vinito, recuerdo que lo grabamos y todo. Ahí estamos, toda la semana, todos los viernes a las 7 de la noche estamos con ustedes en Karina y Sergio After Dark. Ahora que falta Mambo, ya regresamos.
Todo, 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 todo lo que quieres está en 2 y 2.
Estamos en lo mejor de la web, aquí con ustedes para compartir cosas que encontramos en la autopista de la información. ¿A ustedes le ha pasado que mientras deslizan por el feed de Instagram o de Facebook, de repente se encuentran con un anuncio en video que parece como casi mágico? ¿Tú no? No.
Sí, claro.
Ah, ok. Quizás es una imagen que cobra vida con un movimiento sutil. También hay un video que el fondo se expande para mostrar más detalles. Y si te has preguntado cómo logran eso, la respuesta es simple. Inteligencia artificial. Meta está introduciendo ahora nuevas capacidades de edición de video con inteligencia artificial que van a transformar, señores, la forma en la que las marcas crean sus anuncios en estas plataformas. Porque Meta acaba de lanzar una serie de herramientas que van a permitir a los anunciantes hacer algo completamente distinto, y es convertir imágenes estáticas en videos animados e incluso expandir el fondo de los videos que ya tienes grabados. Con solo subir una foto, ahora las marcas podrán hacer que sus productos floten en el aire o que el fondo se expanda para dar una vista panorámica más inmersiva. Un ejemplo que mostró Meta, por ejemplo, es el de unas fresas en el fondo de un frasco que comienzan a flotar así como lentamente. Y sí, las fresas voladoras son posibles con inteligencia artificial. Eso en animación tomaría semanas. semanas de trabajo. Estas nuevas herramientas de Meta son para, bueno, seguir mejorando las opciones de publicidad con inteligencia artificial. Hasta ahora, las marcas podían usar texto, podían usar imágenes, incluso generadas por AI para crear anuncios, pero con esta última actualización, la inteligencia artificial ya se entra o se mete de lleno en el mundo del video. Y no solo eso, los anuncios generados con estas herramientas también se mostrarán en la nueva pestaña de videos en pantalla completa que llegará muy, muy pronto a Facebook.
Ok, el FBI, señores, ha dado un paso inesperado en la lucha contra el fraude financiero al crear una criptomoneda falsa para atrapar a manipuladores del mercado. Este movimiento marca un hito en esta evolución de las tácticas de las fuerzas del orden para combatir estos delitos en un espacio tan volátil como este de las criptomonedas. Hasta Trump creó una criptomoneda el otro día. La historia sí comienza con una operación bautizada como Token Mirrors, ¿ok? Es como espejos de token, en la cual el FBI lanzó un token llamado Next Fund AI. Este token basado en Ethereum, que es una de las monedas, vamos a decir, de mayor reconocimiento, se promocionaba como una inversión en proyectos de inteligencia artificial en sus primeras etapas. Sin embargo, todo era parte de un plan para desenmascarar a los estafadores que operaban en el mercado. Esta idea era atraer, ¿verdad?, aquellos que utilizan las prácticas de manipulación para inflar artificialmente el valor de ciertos activos con la esperanza de aprovecharse de inversionistas desprevenidos, que lo que dicen, no, voy a invertir aquí porque esta es la tendencia. Lo más sorprendente es que la táctica funcionó. Se presentaron cargos contra 18 individuos y varias empresas, incluyendo nombres como GoBit, ay, pero es una de las más grandes.
Sí.
GoBit, CLS Global, MyTrade, ZM Quant, todos ellos acusados de participar en este esquema de manipulación de mercado. En particular, se les acusa de realizar wash trading. Es una técnica en la que se realizan operaciones falsas para dar ilusión de una alta demanda y así inflar el precio del token.
Oye, qué bonito. Bueno, vamos a recordarles nuestro podcast, Karina y Sergio, After Dark.
¿Alguna vez han llegado a sentirse como un fraude, a pesar de tener todas las capacidades posibles para pensar lo contrario?
Tú dudando de ti mismo, mientras otros están asustados por tu potencial.
Quizás estés sufriendo el síndrome de impostor.
Si nos reconocen atributos, tendemos como a pensar que la otra persona no está en lo correcto porque nosotros mismos nos clavamos el cuchillo.
Venir de un hogar donde tus logros no se reconocían o se disminuían, lo cual hace que a ti como persona se te dificulte el reconocer tus propios logros. O sea, si algo que no se te enseña, probablemente tú no lo sepas cómo practicar.
En el camino cometeremos muchísimos errores, nos caeremos muchísimas veces. No significa que usted es un impostor, significa que necesita seguir trabajando sobre eso.
Reconocer que nunca vamos a tener esa perfección, pero que también hacemos cosas buenas y que tienen un impacto en este planeta. Poder sentarse con esos dos lados de la moneda y balancearlo lo mejor que tú puedas.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio After Dark, estamos en todas las plataformas. Mira la pauta, Cari. Estamos en todas las plataformas de podcast. Ahí nos pueden encontrar como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Estamos a la orden para cualquier tema que usted quiera que tratemos con los tantos y tantos profesionales que siempre nos acompañan. Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí lo mejor de la web. Regresamos con más. Lo mejor de la web les llegó a ustedes gracias a Aeropack, todo, mi courier.
Todo lo que quieras está en Oseidón.
Ay, arte, que te quiero arte, sí, amarte, destrozarte.
Wow, esas dos cosas okay, como que no, juntas esa... no pegan. No.
Bueno, todo depende del destrozarte, cómo lo dices, con qué tono y cuándo lo usas. Pero bueno, estamos en arte, señores. Recibimos en esta cabina a los actores Camila Hernández y a Dimitri Rivera. Con ellos vamos a conocer un poquito de estos detalles de la puesta en escena de Romeo y Julieta, que eso nunca pasa de moda. Esto será en el Teatro Guloya. Claro que sí. Camila, Dimitri, ¿cómo están? Buenas tardes.
Muy bien, súper feliz de estar aquí, la verdad.
Ay, sí, muchas
gracias. Qué bueno, qué bueno. Bueno, como dije, Camila y Dimitri, Romeo y Julieta es un clásico, es ya como parte de nuestra cultura y folclore a nivel planetario, por la historia, por el amor, por el conflicto. Cuéntenos un poquito el giro, si le tienen algún giro a la historia, cómo lo van a presentar. Cuéntenos estos detalles.
Muy bien, perfecto. De entrada, Romeo y Julieta en esa historia.
Perdón, perdón, sí. Camila y Dimitri, péguense al bejuco, péguense al micrófono lo más que puedan para escucharle bien, bien presentes. Adelante.
Perfecto, uno, dos, probando, Romeo aquí.
Ahora presente. Sí, probando. Perfecto. Bien, probando bien. Dale, dale.
Entonces,
Dimitri.
Entonces, nosotros de entrada en esta versión de Romeo y Julieta contextualizamos a Romeo y Julieta en República Dominicana.
Ay, Dios mío.
Entonces,
Romeo
y Julieta. Ya tú sabes el lío de que en República Dominicana.
Tienen su toque clásico, del clásico original de Shakespeare, claro que sí. Ahora la dramaturgia de Claudio Rivera siempre se caracteriza porque hace un sancocho excelente entre la cultura dominicana, la cultura caribeña, el contexto actual, respetando los clásicos. Diría eso. ¿Y tú, Camila?
Sí, okay. Como tú bien dijiste, es un amor que nunca muere. Todos conocemos la historia y la amamos, pero la puesta en escena que tenemos les apuesto que es algo que ustedes nunca han visto antes, de verdad. Es muy colorido, se ve la pasión entre Romeo y Julieta y el conflicto entre sus familias, que van a descubrir por qué es ese conflicto.
Ok, y en cuanto a escenografía y vestuario, ¿vamos a ver algo de lo clásico o también lo aplatanamos?
Muy bien, perfecta esa pregunta. Bien, de cierto modo está aplatanado en el sentido de que vamos a ver máscaras en la puesta en escena. Uh-huh. Muy, muy, muy interesante porque estas máscaras van a tener un significado esencial. Romeo y Julieta no llevan máscaras.
Eso no, claro.
Okay. Sin embargo, claro, todo el resto de los personajes interpretados por Claudio Rivera y Viana González sí van a llevar máscaras. Y otro dato muy interesante del vestuario es que, si bien Julieta, bella y hermosa, aquí a mi lado, completamente clásica se ve, ¿cierto? Una buena referencia sería, ¿vieron la novela Netflix Bridgerton?
Claro,
sí, claro.
Eso sería una excelente referencia.
Yo me he tirado todas las temporadas.
Yo también.
Ah, y pero
los vestuarios se parecen
ahí
mucho, sí. Y la escenografía también, si bien tiene este toque, este matiz clásico de manera estética, la manera en la que lo utilizamos es completamente...
Y lo resignificamos.
Exacto, porque de repente la escenografía significa diferentes cosas a medida que avanza la obra. Entonces, sumamente polivalente, muy versátil.
Okay,
me encanta. Okay. ¿Y ustedes entienden que esta puesta en escena es para todo público, cualquier edad o no?
Muy bien. Romeo y Julieta del Teatro Buloya en esta versión es para adolescentes mayores de 13 años.
Ok, perfecto.
No hay nada explícito, jamás, tampoco hay morbosidad. Sin embargo, el lenguaje, nosotros sí respetamos el verso y la prosa de Shakespeare, la original.
Uh-huh.
Y okay. Sí. Entonces, eso no es un lenguaje que un niño de 5 años comprende con facilidad.
Exacto, claro, puedo entenderlo, a eso me refiero. Uh-huh. Recuérdenos cuándo y dónde es, por favor, para que la gente vaya con tiempo y compre sus entradas.
Bueno, estrenamos este viernes a las 8:30 y vamos a estar a partir de este viernes todos los fines de semana siguientes, viernes, sábados y domingos. Viernes y sábados, 8:30 y domingos, 6:30. Las boletas la pueden comprar en Passline, en el teatro, y tiene un costo de $1,000 la entrada general y la entrada especial, $600.
Destacar que la entrada especial está disponible para adultos mayores y estudiantes.
Ok,
y tengo
solamente
entendido que
para
también personas con discapacidad.
Correcto.
Ok, perfectísimo, me encanta. Ya saben que tienen funciones viernes y sábado, 8:30 de la noche, domingos a las 6:30. Está dirigida para un público mayor de 13 años para que puedan entenderla. Las boletas tienen un costo, ya lo dijeron, de $1,000 la entrada general, $600 para adultos mayores, estudiantes y personas con discapacidad. Si quieren más información, entren en @teatroguloya. Gracias a Camila y a Dimitri que estuvieron con nosotros. Vayan a ver esta nueva versión de Romeo y Julieta.
Todo, 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 todo lo que quieres estar.
Ya estamos en deportes aquí en 12 y 2. Arranca tú ahí, Cari.
Ok, arrancamos con béisbol. Los Guardianes de Cleveland se preparan para enfrentar el intenso ambiente del Yankee Stadium mientras buscan su séptimo título de la Liga Americana y el primero desde el año 2016. En el día de ayer, los jugadores se entrenaron en Nueva York antes del juego 1 de la serie del campeonato de esta Liga Americana, donde Alex Cobb subió al montículo por Cleveland mientras Carlos Rodón abrió por los Yankees. Cleveland, campeón de la División Central, superó a Detroit en una serie divisional de 5 juegos y ahora lucha por un boleto a la Serie Mundial, donde enfrentaría a los Dodgers de Los Ángeles o los Mets de Nueva York. Enfrentados a un equipo como los Yankees, que buscan su banderín número 41 y su título número 28 de la Serie Mundial, los Guardianes saben que el reto es mayúsculo.
Me voy con béisbol nacional. El director general de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta, aseguró que se ha implementado un riguroso plan de seguridad para garantizar la protección de los aficionados durante la temporada 2024-2025 de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional, que comenzará el 16, no muevan el guión, de 16 de octubre. Este anuncio se realizó durante una reunión con el presidente Lidom, Vitelio Mejía, en el despacho del director policial. Eso dijo la institución en un comunicado. Guzmán Peralta explicó que el plan incluye un amplio despliegue de agentes preventivos y unidades especializadas en todos los estadios del país, así como en sus alrededores, con el propósito de garantizar un ambiente seguro y ordenado en cada jornada del torneo. El objetivo es que los fanáticos puedan disfrutar de los juegos en un entorno de paz y tranquilidad.
En tenis, Jannik Sinner doblegó 7-6 a Novak Djokovic para consagrarse campeón del Master en Shanghái, con lo que este italiano conquistó su séptimo título del año. Un día después de confirmar que cerrará 2024 como el número uno del mundo, Sinner sometió al campeón de 24 torneos Grand Slam en 1 hora y 31 minutos. No afrontó bolas de quiebre al totalizar 8 aces y 22 golpes ganadores contra 4 y 12 de Djokovic respectivamente. Con Roger Federer y Carlos Alcaraz observando desde un palco, Sinner se convirtió en el primer jugador que gana 3 títulos Master 1000 en una misma temporada. Los otros fueron en Miami y Cincinnati desde que Rafael Nadal lo logró en el año 2018.
Baloncesto, el Club San Lázaro superó a Huellas del Siglo 97-94 en el cierre de la jornada regular de 48 torneos de básquet, o sea, el torneo número 48 de básquet superior del Distrito Nacional en disputa de la Copa Banreservas. El partido de primera hora le dio a San Lázaro su cuarta victoria con 6 derrotas, quedando firme en el tercer lugar del Grupo A y con una plaza asegurada en la fase de clasificación, al igual que Huellas, que se queda anclado en el segundo puesto. 3 jugadores lazareños se encargaron de esta ofensiva de su equipo, la cual la encabezó Brandone Francis con 23 puntos, 5 rebotes más 4 asistencias.
Y finalmente, en baloncesto, el Salón de la Fama NBA sumó ayer 13 nuevos miembros en una lista encabezada por Vince Carter, jugador que fue elegido 8 veces como All-Star durante una extensa carrera de 22 años en la liga, dejando por supuesto su huella como uno de los atletas más espectaculares y explosivos que hayan visto en la competencia. Junto a Carter ingresaron otros 3 jugadores elegidos por el Comité Norteamericano. Ahí está Chauncey Billups, campeón y MVP de las finales con los Pistons en el año 2004. Está Michael Cooper, ganador de 5 títulos y además considerado como uno de los mejores defensores de toda la historia. Está también Walter Davis, 6 veces All-Star y Rookie del año 1978. A ellos se le suman Bo Ryan, entrenador legendario de la Universidad de Wisconsin, y Charles Smith, técnico histórico del baloncesto de high school.
Siempre invitándolos a ustedes a participar de Karina y Sergio After Dark.
Un red flag para mí fue lo vivido en una relación pasada, pues en el proceso del noviazgo todo era algo controlador.
La red flag corresponde a la acción o el pensamiento de una persona que pone en alerta a otra persona de que algo que está sucediendo está mal.
Un red flag que me pasó, estuve con una persona que medía los likes que yo le daba a otra persona y las fechas específicas, asumiendo que pasaba algo en esas fechas.
Y por lo general, este término hace referencia como a parejas o posibles parejas. se expande a todo tipo de interacciones, amistades, familiares, ambientes laborales, etc.
En la romántica, si hay intentos exagerados de control o de celos, si la persona te critica y te ridiculiza, si te aísla de tu familia y amistades.
Tuve que romper mi círculo social en el matrimonio porque tenía que estar en mi casa a las 7 de la noche, porque si llegaba más tarde era todo un pleito.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio After Dark, estamos en todas las plataformas de podcast, 12y2.com. Ahí nos van a encontrar. Hasta aquí deportes, ya regresamos.
Y estamos ya en ¿Qué aprendiste hoy? Y recibimos la llamada de Aurora, que está en el teléfono con nosotros y nos va a contar qué aprendió hoy. Hola Aurora, ¿cómo estás?
Bien.
Qué bueno, me alegro. ¿Cuántos años tienes?
4.
4 años. ¿Cómo te fue en el colegio hoy?
Bien.
Bien, cuéntame qué hicieron, qué aprendiste. ¿El qué?
Cuenta de las estaciones de primaria.
Ah, sí, las estaciones.
Tienes que hablar un poquito más. ¿Cuáles son las estaciones?
Primavera, verano, otoño y invierno.
Invierno, muy bien, Aurora. Tenemos aquí regalitos para ti. Gracias por llamar y comentarnos qué aprendiste hoy. Aquí tenemos regalos. Ya regresamos. Estamos en una conversación interesante. Tenemos en cabina a Yugenme Rodríguez y junto a ella vamos a conocer los detalles de The Woman Experience de ERE 2024. ¿Lo dije bien tu nombre?
Sí, muy bien.
Gracias a Dios. Bienvenida, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias por recibirme. Muy bien.
Qué placer tenerte. Cuéntanos un poco qué es esto de The Woman Experience 2024.
Bueno, les cuento. The Women Experience, bueno, esta es la segunda edición. La primera fue el año pasado. Es un espacio que funciona a lo que son conferencias con talleres y experiencias sensoriales muy enfocadas en el bienestar, en la prevención, el autocuidado, la salud mental. Es un espacio para envolver tus sentidos, brindarte herramientas y en donde las personas con la propuesta que se crea cada año puede hacer conciencia, puede conocerse más, puede despertar áreas en sí o puntos que de repente no hace un alto y de otra forma quizá no lo puede visualizar. Entonces
vivimos muy rápido, demasiado rápido, y no nos damos cuenta de nada. Dame un par de ejemplos, Yugenme, de lo que va a ocurrir ahí, cuáles son las actividades que integran esta experiencia.
Claro, por ejemplo, vamos a recibir a Silvia Congoz, psicóloga experta y referente mundial en lo que es autoestima, relaciones, dependencia emocional. Ella nos acompaña con su conferencia Objetivo a Marte. Esto es un viaje de no retorno hacia el interior de la propia historia de la gente, en donde puedes entender qué te ha moldeado, qué te ha condicionado, qué es esto que te ha marcado más y por qué eres como eres, por qué reaccionas como reaccionas o piensas como piensas. Ahí las personas pueden hacer esa introspección y ese despertar, sanar, perdonar y emprender el vuelo ligero que debemos de vivir todos, o deberíamos.
Porque al final del día somos el resultado de todo lo que hemos vivido, de todas las experiencias que nos han pasado, y cuando nosotros hacemos un par en la vida y vemos todo eso y vemos qué nos moldeó, podemos establecer qué nos funciona hoy en día y qué no, y qué queremos en nuestra vida. O sea que yo creo que es un punto de partida interesantísimo esta experiencia. ¿Qué temas abordarán ahí?
Bueno, aparte de este, vamos a tener las nuevas tecnologías, aliadas o enemigas, esas banderas rojas que nosotros tenemos que tener pendiente con el uso de las nuevas tecnologías. Esta va a estar a cargo de la licenciada Diane Bisonó. También vamos a tener un panel, la sana construcción familiar, de la mano de Isabela Paz, de Laura Pichardo, María Eugenia
Buenísima, Ricard. Isabela es una estrella.
Una estrella y una servidora. Bueno, estaremos todas compartiendo ahí esas herramientas. Genial. Para la sana construcción. Tú sabes que muchas veces llegamos a la familia en un automático, ni siquiera tenemos la conciencia de lo que es, de lo que conlleva, del compromiso. Y entonces, bueno, ya sea que estés en tu familia o que la vayas a construir, yo creo que es un espacio ideal para llevarte esas herramientas y conocer un poquito más a fondo. También vamos a tener a Carlos Salinas, él es fisioterapeuta y va a tener un taller conferencia sobre la reeducación postural, cómo la postura incide en nuestra salud, cómo las posturas que tenemos nos lesionan o no. Entonces vamos a ver toda esta parte y se va ahí a desmitificar muchísimas cosas, porque de repente ya tú tienes una condición y crees que no te debes de mover, pero puede ser que el no moverte te empeore más. Entonces él va a trabajar esta parte también. Entonces, ¿qué pasa? En The Women Experience no solo son conferencias. Nosotros creamos un espacio para envolver los sentidos, como te comenté. Y aquí, entonces, la música es intencional seleccionada. Tenemos unos talleres, por ejemplo, un taller de meditación de la mano de Valentina Ramírez. Aquí la gente puede aprender a respirar, a gestionar.
Buenísimo.
Y a meditar. Es como el 101. Hay otro taller que es sobre yoga facial, donde la gente puede aprender a estimular y a fortalecer los músculos del rostro. Muchas veces creemos que solamente es el cuerpo y no. Entonces, este es otro de los talleres que se tiene. Y hay otro salón dedicado a catas. Aquí se va a degustar y a catar aguas y vinos de La Rioja. Entonces, la idea es que tras asistir a una conferencia, pues también puedas disfrutar e ir a diferentes experiencias para que te
lleves. Eso es para estar todo el día ahí. Eso es para no irse y disfrutar de todo.
Totalmente. Tú sabes que el año pasado fue igual, el mismo modelo, y la gente decía, como era la primera edición, wow, y todo ese tiempo, la gente no salió, la gente se quedó ahí porque luego de una conferencia se iba a disfrutar de un taller o se iba a alguna degustación de las marcas participantes o iba a su coffee break y se realiza inclusive una red de networking bastante interesante con todo el público que asiste.
Me gusta. ¿Esto es un evento solo para mujeres?
Mira, es un evento muy enfocado en la mujer. Sin embargo, el año pasado asistieron hombres, quedaron encantados. Son todos bienvenidos, la verdad que sí.
Me encanta. ¿Y cuándo y dónde es? Vamos a dar todos los detalles para aquellos que estén interesados.
Sí, es en el JW Marriott, Blue Mall, el Griffin Center, antiguo Epic Center, para que la gente se pueda ubicar mejor. Las boletas están a la venta en tuboleta.com.do.
Me encanta. Estos eventos ojalá y se repitan varias veces por año, porque yo creo que tenemos que, nos invita a tener un punto de partida para empezar a vernos de una forma diferente. Esto va a ser el sábado 2 de noviembre de 9 a 6 de la tarde. Tómese el día, dedíqueselo usted. La entrada está en tuboleta.com.do. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias.
Un abrazo grande. Hasta aquí esta conversación. Ya regresamos con más. Estamos ya en Tránsito y Circo. Pueden llamarnos al 809-562-1091. 809-562-1091. Estamos también en vivo, como ustedes saben, a través de Spaces, en Twitter, en X. Por ahí pueden escucharnos en vivo y participar con nosotros en vivo. Tenemos que rescatar un tema que ha estado circulando durante este fin de semana de un joven que atropelló a tres personas en la ciudad Juan Bosch, de las cuales una falleció. Aparentemente este joven, según lo que se dice, es un menor de edad, hijo de la jueza Mari Berenita Ramírez Jiménez del cuarto juzgado de instrucción de Santo Domingo. Este vehículo, todavía con placa de exhibición y que está retenido por las autoridades, está a nombre de esta jueza. Los parientes de la víctima acusan a la madre del joven implicado de usar su poder para entorpecer sus acciones al punto de que se le habría negado hacer la declaración en la DGCET. Aseguran que el joven está en libertad y lo imputa de haber actuado con premeditación con el propósito de hacer daño, aunque no explican si entre ellos había algún conflicto previo, porque no se dice. Tanto el joven como los accidentados viven en la ciudad Juan Bosch. Aunque se ha dicho que se trata de un menor de 17 años de edad, la familia de los afectados dicen que no lo han visto ni este ha sido presentado ante las autoridades. Ojalá y que por ser hijo de no haya problemas en el proceso de investigación de este caso, porque la verdad es que están las imágenes, ha salido y ha circulado en redes sociales y la situación requiere de seguimiento por parte de la justicia.
809-562-1091, 809-200-1091. Nuestro teléfono aquí en 262. Cuéntenos, señores, van a ir a esta convocatoria que ya se está haciendo para el jueves en la mañana. Es la primera vista pública que se hace de esta propuesta de modernización, entre comillas, porque lo único moderno que tiene eso es que van a cambiar del ITEVIS al tema del IVA para que sea como generalizado el término. Después de ahí no hay más nada de modernización en esa propuesta de reforma fiscal. Pero el jueves en la mañana, a las 10 de la mañana, se están convocando algunos grupos para que estemos ahí delante del Congreso. Yo voy para allá, yo voy a llegar a las 9 y piquito, me quedo ahí hasta las 10 y 45, 11, y luego entonces arranco para el programa. Pero es importantísimo, señores, que la sociedad, que los ciudadanos, quienes están en contra de la propuesta, no en contra de una reforma fiscal, porque sí necesitamos una reforma fiscal, estemos ahí delante de esos legisladores, delante del Congreso, para que ellos sepan que ellos fueron elegidos para que la voluntad de su demarcación sea representada en el Congreso y no la voluntad de un partido. Eso es importante que ustedes lo sepan. 809-562-1091, 809-210-91.
La industria de bebidas no alcohólicas asegura que aporta 15 mil millones de pesos al año al fisco, de los cuales el 33.3% corresponde al ITEVIS que pagan a través de las compras a empresas locales. Además, el sector genera aproximadamente 60 mil empleos en el segmento comercial. Esta información la comparte la directiva de la Asociación de Industrias de Bebidas No Alcohólicas en nuestro país. Los miembros expresan estar de acuerdo con los objetivos de la reforma fiscal. Sin embargo, advierten que aumentar los impuestos a las bebidas no alcohólicas con azúcar añadida incrementaría el gasto diario de los consumidores entre un 25 y un 50% por el aumento de precios de los refrescos, jugos, maltas y botella de agua, entre otras bebidas. Pero además, entre los productos de la canasta básica que perderían la actual exención y tendría un aumento de un 18% de impuestos según el proyecto de ley, se encuentra el agua, señores, que eso no debió grabarse. El agua es un derecho universal, no debieron tocarlo. La carne de res, la carne de cerdo, los embutidos, incluyendo el salami, señores, eso es parte de la comida de todos los días, el jamón, los pescados, incluyendo la sardina, que también es parte de lo que diariamente consumen los dominicanos. En general, yo creo que debemos empezar a estimular a nuestros niños a consumir bebidas menos azucaradas. Lo ideal sería sin azúcar. Lo que pasa es que encontrar un producto que no tenga azúcar es difícil. Pero sí, a mí no me parece contraproducente. De hecho, me parece que está muy alineado.
Es un tema de salud.
Exactamente, a un tema de salud, y que debemos hacer esfuerzos para que esas bebidas que están cargadas de azúcar y de azúcar
añadida sean menos consumidas. Punto.
Yo okay. Estoy de acuerdo en ese caso.
809-562-1091, 809-200-1091. Está Faustino en la línea con nosotros. Faustino, buenas tardes, bienvenido.
Gracias, Sergio. Gracias, Karina. Muy buenas tardes.
Adelante, pues, mi querido.
Estoy contentísimo de poder participar con ustedes, llamar a la población que realmente se exprese. Estoy de acuerdo con la performance que haya que hacer aquí en el país, todas, pero que sean realmente adecuadas y adaptadas a la realidad de nuestro país. Puedo decirles, Karina, Sergio, que tengo un hermano que tiene un colmado y ya él está recibiendo una de las cervezas ya con aumento de precio desde el jueves.
Wow. ¿Pero cómo va a ser? Wow. Pero eso es imposible, sí, pero mándenos las pruebas de eso. Pero la empresa le dice que ya el precio es otro.
No, ya se lo subieron, ya. Yo estuve ayer visitándole y él ya está con un precio ya alterado, un precio ya nuevo. Entonces, a veces actuamos como con doble moral, ¿verdad? Es un país que lamentablemente es así. porque queremos realmente una reforma fiscal, necesitamos una reforma de nuestras instituciones. Lamentablemente se postergó por mucho tiempo.
Demasiado tiempo.
Este gobierno pues se la está jugando, tengo que decirlo así. ¿Por qué? Porque eso tiene un costo político demasiado alto, pero necesitamos organizarlo.
Oye, te voy a decir algo que estaba hablando con un grupo de personas. Para mí, oye lo que voy a decir. Para mí que Luis Abinader, como sabe que no va para el 2028, le está tronchando el camino a David y a Carolina y a Arnaud y al otro.
No sé.
Se le está tronchando el camino político a David Collado y a Carolina. Claro que sí.
Eso no es verdad.
¿Por qué el PLD no lo había hecho? ¿Por qué el PLD no lo había hecho, Karina?
Por irresponsables.
Y por querer mantenerse en el poder.
Entonces tú dices que el presidente ahora y el Poder Ejecutivo deciden esta reforma fiscal para dañar a David y a Carolina.
El presidente lo presentó primero porque sí, hay una responsabilidad que hay que hacerla de Estado, de ciudadano, hay que hacerla. Pero sabiendo que él no va para el 28, él le importa un comino lo que vaya a pasar con la carrera política de los que están ahí dentro del PRM, David Collado, Carolina, el otro. Claro que sí. El presidente es un monstruo político y sabe lo que está haciendo.
Oye, ahora. Ahí tenemos en Spaces a quien tengo, a Lucas. Adelante, Lucas, habilita ahí tu micrófono. Recuerden el teléfono en cabina 809-562-1091. Cuéntanos, Lucas.
Sí, buenas tardes, amigos.
Bienvenido.
Mira, yo estoy de acuerdo con Sergio en eso que acaba de plantear, pero aparte de eso, mira lo que sucede. Reforma fiscal, correcto, se necesita. Ahora, en los últimos 5 años de gobernanza de este partido, que por ahí andan unos números de 150,000 millones de recaudación, 200,000 millones, lo que sea, ¿verdad? Vamos a suponer que todo ese dinero que se ha recaudado se usó para el COVID. Borremos eso, no hay dinero. Se necesita una reforma fiscal para seguir con el país hacia adelante. Ahora, ¿qué se va? Ya se sabe, se ha calculado la cantidad de dinero que se pretende recaudar con esta pretendida reforma. ¿Para qué se va a usar ese dinero? Eso es lo que tienen que aclarar. ¿Para qué es que necesitan esa cantidad de dinero que va a dar como resultado esa reforma? Porque si a mí me dicen que yo voy a tener que dejar usar paneles solares, o voy a tener que dejar de usar un transformador en mi casa porque no tengo energía, o que no necesito una bomba de agua con una cisterna, o que la educación de aquí está perfecta, claro, o que los funcionarios te van a rebajar el sueldo, o que pero que no veo los subsidios que le dan a los empresarios en el combustible de millones de galones. ¿A dónde está el sacrificio de esto?
Entonces, lo grande de todo esto, es que están buscando 110,000 millones de pesos.
122.
Están buscando 110,000. El 122 es para tener un margen, para tener un rango, margen para ellos protegerse.
Bueno, pero
están
buscando, calcularon 122 y pico.
122, perfecto, uh-huh. 122. El sector informal de República Dominicana provoca a la economía dominicana un hoyo, en evasión fiscal de casi 500,000 millones de tululuces. Esta gente está buscando 110, 122. Es la propuesta, 122, ¿verdad? Entonces quieren que ya los que estamos formalizados somos lo que tengamos que tener esta reforma.
Como siempre.
Para que nosotros le ayudemos a ellos después de todos estos pendengo préstamos que han pedido. Algunos de ellos justificados, otros no. Aumentan la nómina del Estado Dominicano en 100,000 nuevas plazas. Y el pendengo, tú, yo y tú, el que está escuchando este programa, que tiene que buscar los cuartos. Cuando escuchamos 1,000 veces cacarear al presidente de la República actual, Luis Abinader Corona, 10,000 veces decir que había que bajar la presión fiscal, que había que hacer esto, que había que recortar por allí y no aumentar los impuestos.
Lo que pasa es, Sergio, que no es lo mismo desde los bleachers. Ahí está Jefferson.
Eso es una irresponsabilidad. Y todo el mundo que está diciendo que mira, que el presidente es muy responsable. No, señor, irresponsable.
Es responsable. Que tiene que rehacer esa reforma. Porque
responsabilidad sería presentarle otra reforma que haga sentido, Karina Larrauri.
Eso sí.
Eso es responsabilidad política. Eso es responsabilidad de un estadista. No es responsabilidad de un hombre que se pasó 8 años diciendo que había que bajar la presión fiscal,
no, pero él dijo
que había
muchas que resolver cosas, esto, que
para
que no
entonces
cumple.
Ahora nos clave con mucho, esto. Eso es una responsabilidad.
Ahí, él habló mucho de la mujer y nada pasó. Él habló de energía limpia y sí se ha hecho a nivel
energía
empresarial.
Energía limpia para los generadores, exacto, mi amor. Para los generadores. Energía limpia para ti, que quiere bajar la factura, no se va a poder. ¿Por qué los generadores? Si tenemos ahora mismo 300 y pico, casi 500 megavatios. ¿Qué cuerda tengo yo?
Respira profundo. Vamos a tomar la llamada de Jefferson.
No. Escúchame. Si tenemos casi 500 megavatios ahora mismo de energía limpia, de 300 a 500, más o menos, y esa se produce, oye bien, el costo de producir esa energía es 3 veces menor o 2 veces menor que la de los combustibles tradicionales. ¿Por qué entonces nosotros durante el día, todo el país, no tenemos una tarifa, vamos a decir que más bajita o preferencial? Porque se está produciendo una energía más barata. Entonces, durante el día deberíamos de tener una tarifa más barata, como lo hacen otros mercados.
Más cara y más cara. Aquí la luz está todos los días más cara y uno no sabe de dónde que sacan el número. Jefferson está en la línea, luego continuamos con Nani. Adelante, Jefferson, cuéntanos.
Estoy aquí.
Ok.
Sí. Pero me sorprende que el presidente responsable, del cual Karina dice, no hizo la reforma entonces antes del 24, antes de las elecciones. Ese sí hubiese sido un ejercicio de responsabilidad, hacerle en el 2021, en el 2022, cuando todos los estudios decían que la reforma se necesitaba, pero como él necesitaba su reelección, él no la hizo en ese momento. Él la hace ahora,
claro.
Él se acaba de reelegir y que ya le importa un comino, como dice Sergio, lo que pasa en el país después.
Viejo, le está haciendo una maldad política, tú el que va a quedar ahí adentro.
No solo a su compañero de partido, sino al país. A mí me sorprende bastante.
No, al país le está haciendo una maldad, no política, una maldad y punto. Porque sí, yo estoy seguro que Luis Abinader no se sentó con Hochi y con el resto del gabinete y Hacienda y todo el mundo a revisar punto por punto. ¿Tú puedes creer que el presidente de la República haya dicho durante el fin de semana que él no sabía que ahora le van a meter también un impuesto a los creadores de contenido? Y que ¿usted nos revisó?
No.
¿Usted nos revisó la propuesta?
El santo de Abinader no sabe nada. A mí me sorprende muchísimo que en el 2019 y en el 2020 el país se le paró en dos patas al presidente Medina y le dijo, mire, usted no va a reformar la Constitución. Y todo el mundo cogió para la Plaza de la Bandera.
No va a reformar la Constitución de esa forma, porque ahora mismo no estamos diciendo que no necesitamos una reforma. Lo que desde mi perspectiva, lo que estoy diciendo es que la propuesta ha sido un
golpe para la clase media.
Un batazo a la ciudadanía. Exacto. Un batazo. Tengo a Miguel aquí en la línea. Buenas tardes, Miguel. Adelante. Miguel, necesito que bajes el volumen de tu radio y tomes el teléfono al oído y nos escuches por el teléfono. Miguel José, adelante.
¿Me escuchas?
Sí, señor. Adelante, al aire.
No diga Miguel José, di Cuchi.
Cuchi está bien, pues Cuchi, adelante. Dale. Gran empresario de aquí, de Punta Cana. Gracias, Cuchi, por participar. Cuéntanos.
Mira, yo anoche estuve con Rafael Fernández de Castro. Estuvimos analizando un rato esto. Yo le dije dos cosas. Primero, yo creo que lo que hicieron la famosa reforma tributaria, primero no son de este país. Creo que no lo hizo un dominicano. Porque no puede ser que si somos dominicanos, todas esas cosas que están proponiendo, entiendo que no son lógicas. Y segundo, ¿por qué el gobierno primero no hace una reforma ellos antes de meterle una reforma tributaria a todos sus habitantes? Porque la reforma del gobierno tiene que venir primero. ¿Cuánto ustedes van a rebajar de todas esas nóminas superfluas que ustedes tienen, de todos esos cargos y todos esos ministerios?
Pero no, óyeme, pero no solamente eso, Cuchi. Tú sabes lo que decir públicamente, que van a cerrar tal ministerio, que vamos a fusionar tal ministerio, pero que no se preocupen, vamos a reubicar. Entonces, ¿dónde está el ahorro?
Que uno entendería que eso era la reducción del gasto del gobierno. Sin embargo, el mismo presidente prometió que nadie iba a perder su trabajo. Entonces, uno no entiende dónde está el
Una burla.
Yo conozco al presidente, me parece una persona muy capaz, empresario.
Bueno, yo espero que recapacite, Cuchi.
Entiendo, Luis, que tú tú no debes permitir, y Jochi, que es un tipo que yo creo que es coherente, hagan esta barabasada.
Así mismo es. Así mismo es. Así mismito es. Muchísimas gracias, Cuchi. Como dije, gran empresario de aquí de Punta Cana. Vamos a tomar un break, un momentito. Bueno, tenemos mucha gente que quiere hablar con nosotros. Vamos a ver.
Vamos a ver, creo que está Ani ahí en la línea, Dari. Ani está en la línea hace un rato. Adelante, Ani, luego vamos con Carlos en Spaces. Ani, cuéntanos.
Hola, Karina.
Bienvenida.
No estoy opuesta para nada a los impuestos, pero sí algo. Cuando el presidente a esta población no aclare en qué se gastan nuestros impuestos, se eficientice el gasto. Y si aterriza esa reforma a los bolsillos de la población, porque esa reforma, como dijo el señor, yo creo que no está adaptada para esta sociedad.
Bueno, Tránsito y Circo, recuerden, el teléfono en cabina es 809-562-1091, 809-562-1091. Cuéntenos, ¿cómo está la calle? ¿Cómo está el tránsito? ¿Cómo anda el circo por ahí? A propósito de que la mayoría de los sectores y entes productivos coinciden en un mismo punto sobre la reforma fiscal, es necesaria y este es el momento adecuado para aplicarla. Hay que rehacerla, hay que sentarse otra vez, hay que escuchar a todos los sectores que están hablando y rehacerla, pero hace falta. Sin embargo, y estos mismos sectores, al igual que nosotros aquí en el programa, difieren en el mecanismo que han propuesto. Lo consideran lesivo para la sociedad, lo consideran complejo para su implementación. Hay cosas ahí que se contradicen entre ellos, porque, y he dicho muchas veces, hablan de un sistema simplificado, pero entonces graban las compras de $200 que se hace por internet. Hay cosas que uno honestamente no entiende. Yo creo que debemos como sociedad, y lo he dicho varias veces, apoyar una reforma fiscal, pero no esta, sino una reforma fiscal que se haya sometido a un debate real con todos los sectores. Lo que están haciendo con el cine a mí me parece descabellado. De hecho, me parece absurdo que venga incluso propuesto por una persona que conoce muy bien el cine y que ha estado ligado al cine y que se ha beneficiado del cine y que de repente decidan ya no hay más cine en la República Dominicana y que establezcan que eso es así y se acabó. Me parece absurdo, me parece que no hubo conciliación, que no se sentaron con los sectores. Hay cosas ahí que hay que arreglar. El que una niña de 16 años se le dé legalmente la autoridad a un padre para que la ponga a trabajar en una casa de familia es una barbaridad. Es una barbaridad.
Es un abuso. Es un abuso a la
infancia.
A la infancia, al niño. Eso es
a la niña
abuso.
Que está tan desprotegida en este país y las mujeres. Ahí tenemos una llamada, 809-562-1091. Rey está en la línea. Adelante, Rey.
Saludos, jóvenes aún.
Hola.
Entendemos que si el gobierno o los genios del gobierno ponen a pagar a los que no pagan impuestos, ya el problema está resuelto. Porque el problema es que quieren poner a pagar al que ya está pagando. Y yo pago impuestos, tengo dos empresas, tengo que pagar impuestos, anticipo por todo, pero hay muchas que no están pagando. Poner a pagar a las que no pagan, ya se resuelve el problema. Buenas tardes.
Además, señores, gracias. No tienen la capacidad para procesar declaraciones juradas a tu esta gente, porque inmediatamente bajan ese límite, ese techo.
Eso es otro absurdo. Eso es hacer lo mismo dos veces.
¿De qué simplifica?
¿De qué simplificación me están hablando?
¿De qué evasión? O sea, ¿de qué evasión? Mira, tú vas al... O sea, no voy a mencionar nombre por un tema de ética profesional y qué sé yo qué. Pero aquí hay restaurantes que tú vas y te sientas ahí en Santo Domingo, Karina. Y tú le gastas 80 mil, le gastas 120 mil, le gastas 150 mil pesos.
Pero es político, lo mismo político. Yo no gasto eso. Ah,
y
okay.
Te preguntan, ¿usted quiere crédito fiscal?
Comprar.
No, es que no hay que preguntar. Todo el mundo tiene que fiscalizar. Todo el mundo tiene que tener un comprobante fiscal. Porque entonces claro tú sí. Le estás dando la oportunidad a que evadan impuestos a una compañía.
Mira, yo creo que el presidente debería como utilizar su liderazgo, porque evidentemente es el líder mayor en la República Dominicana.
Bueno, está caliente
Dominicana.
Ahora mismo.
Y así, pues sí, pero así como él salió, que hay que ver los resultados, Cristi, que tenemos eso pendiente, porque él salió a decir que iba a suspender a todos los funcionarios del Estado que no hicieran su declaración jurada de bienes.
¡Embute! ¿Dónde
hay
están?
Que ver. Entonces yo quiero ver, hagamos ese ejercicio, quiénes no han declarado y cuáles de esos están suspendidos. Porque si el presidente, como líder de esta nación, que así mismo se lo dije cuando estaba el tema de las tres causales, él como líder debería salir y decir, aquí el que evada tiene un problema y aquí vamos a salir a buscar a todos los evasores, chiquitos, medianos, grandes, todos, y organizarlo de tal manera que esos evasores, porque es verdad, a lo mejor esos negocitos chiquitos podemos darle un tratamiento fiscal distinto, pero todos tenemos que contribuir. No se puede hacer una reforma fiscal o una modernización fiscal sin hablar de los evasores, porque es que si no estamos siempre en lo mismo, el gobierno despilfarrando dinero y la mitad de la, más de la mitad de la población sin pagar impuestos. Así no vamos a echar para adelante nunca, de ninguna manera.
Ronnie está ahí. Buenas tardes. Adelante, Ronnie.
Ronnie no, Tuto.
No, bueno, aquí decía... Ah, no, Tuto, Tuto, no, adelante, Tuto, perdón, Tuto. Tuto.
Mira, antes que nada, respira. Ponte la mano en la
oreja. No, 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 antes que todo, antes que nada, no existe nada, Tuto.
Exacto. Antes que todo,
okay. Respira. Dale. Vamos. No, viejo, es que tú sabes que lo que pasa, Tuto, que tú te vas a identificar conmigo, como yo te digo, que yo me levanto a las 5:45 y 6:30 de la mañana y me acuesto a las 10 de la noche lidiando con clientes, resolviendo problemas, ofreciendo servicios, todo esto, pa yo pagar mis impuestos, porque lo pago y tengo mi certificación año tras año de la DGII, para que entonces me salten con una vaina como esta.
Pero te voy a dar, por ética profesional, no lo voy a decir tampoco los nombres. Pero investigate los suplidores de la mayoría de las obras del gobierno. Búscate al accionista para que tú veas. La mayoría son políticos y tienen su cosa amarrada. Entonces, cuando a nosotros no nos obligan a hacer todas las leyes, ellos sí la evaden. Los paraísos fiscales que mucha gente está fuera. Y entonces nos lo van a ajustar nosotros, la clase media, con más impuestos. Como ustedes dicen, que busquen los evasores. Y que vean esos negociantes, claro. Y muy importante, aquellos políticos y empresarios que hacen y ganan su comisión en las obras públicas, eso no lo ven ni lo dicen, y ellos saben quiénes son.
Claro, claro, pero es que hay, no hay coherencia en algunos de sus planteamientos. Ahí tenemos a Ronnie, ahora sí, Ronnie, buenas tardes, adelante. Ronnie.
Cero, parece que cero. 809-562-1091. Estamos, recuerden también, a través de Twitter, de Spaces, ahí en X, nos buscan como 262. Cuando vean los circulitos, clique ahí y ahí nos escucha y participa con nosotros en vivo.
Ok, tengo otra cosa que habría que revisar. El tema del Confotur. Hay mucha gente que está muy preocupada con el tema de Confotur porque ahora mismo, Karina, hay más de 500, 600 millones de dólares en inversión esperando los permisos de Confotur. ¿Qué va a pasar con esa inversión extranjera de 500, 600, 700 millones? Dime.
Yo creo, y tú habías dicho lo mismo, parece que informándote has cambiado un poco de opinión, pero yo creo que ya el incentivo al turismo, por lo menos en una parte de nuestro país, debería rotarse.
Sí. Pero yo estoy hablando de los que ya están en agenda. Hay,
pero es que
hay,
no permisos. Puede ser, no puede ser retroactivo si ya usted tiene su permiso y lo pidió estando la ley como establece y con el incentivo no debería ser retroactivo.
Es que no han sido aprobados. Hay, por ejemplo, el MITUR, el Ministerio de Turismo, el mismo Medio Ambiente. Ya en esta semana yo me he enterado de tantos proyectos que están en espera de hace un año y medio, dos años, esperando un permiso de Confotur. Cuando tú tienes inversión extranjera de 200, 300 millones de dólares esperando para invertir en este país. Entonces, ¿qué va a pasar con esos permisos? Pero además te planteo otra cosa. ¿Tú entiendes que es justo que el Estado Dominicano le otorgue un Confotur a un constructor, por ejemplo, aquí en Punta Cana, o en Cap Cana, o en Costa Sur, o en qué sé yo qué, que le otorgue Confotur de que para Cinco Villas? ¿Por qué para Cinco Villas? Cuando
no,
generalmente
son proyectos de otro tipo.
Es generalmente quien compra una villa dentro de uno de esos lugares que te acabo... Es millonario, tiene cuarto. Sí. Entonces, ¿para qué usted tiene que comprar con Confotur? Ahora, claro. Por ejemplo, un proyecto habitacional de 100 habitaciones, de 200 habitaciones, de 3.000 habitaciones, como hay algunos aquí que ahí tienen 2.500. Métale su Confotur. ayude a esa inversión, que es un 30% menos, más o menos, que le cuesta. Y eso se traduce a quien compra. Eso es incentivo. Pero no me le dé un Confutur a un tigre que está construyendo.
Pero es que como todo, con la ley de cine pasa exactamente lo mismo. Es falta de supervisión del Estado con los incentivos que da. Ahí está Ronnie en la línea. Adelante, Ronnie, cuéntanos.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Yo voy a hacer un par de preguntas. No sé, yo... La lógica, no sé, como que no me cuadra. ¿Paga lo mismo por un vehículo el que paga lo mismo por un Mercedes-Benz o un BMW?
No entendí tu pregunta. Pagar, ¿si paga lo mismo?
Depende del año, pero sí va a pagar, o sea, un Kia nuevo del año y un Ferrari va a pagar lo mismo, sí, de marbete, que no es justo tampoco, debería ser por porcentaje, el cero. 809-562-1091, 809-200-1091. Mira, me ponen por aquí alguien del sector energético, Cari, que algo bueno que podemos destacar de esta propuesta, porque no todo es malo, hay cosas muy buenas. Por ejemplo, a los sistemas aislados, que entendemos un grupo de personas se está abusando con esa tarifa que tienen esos sistemas aislados. O sea, estamos hablando de que yo pago aquí punto 28, creo que es. O sea, estamos hablando de 20 pesos el kilowatt hora. Yo pago aquí en Punta Cana. Tenemos excelente servicio, ojo, que lo he dicho muchas veces. CPM y las otras distribuidoras y sistemas aislados son excelentes en sus servicios, por ejemplo, de electricidad. O sea, del servicio que ofrecen energético. Excelente, pero abusan con sus tarifas. O sea, estamos hablando del doble y a veces un poquito más de lo que se paga en la capital, etcétera. Hay una parte que es subsidiada, etcétera. Pero algo bueno que tiene esta propuesta de reforma es que, oye bien, a los sistemas aislados se les va a quitar los incentivos que tiene el Estado Dominicano al momento de comprar combustibles. Tú sabes que es una matriz diversificada, tienen diferentes fuentes de combustible para poder energizar esas plantas generadoras para poder proveer la energía. A mí me parece muy bien que se le exija a los sistemas aislados y generadoras aisladas que si no se conectan al CENI, que es el Servicio Energético Nacional Interconectado, que es la fortaleza de unificar todas esas fuentes energéticas y esas generadoras en un mismo hub para que de ahí entonces se negocie un precio más barato o un precio más asequible de distribución, entonces se le quiten esos incentivos a esos generadores que están aislados. Me parece genial.
Aquí tenemos a Gabriel y a Edwin. Vamos a empezar con Gabriel, que lo tengo ahí en Spaces hace un ratito. Adelante, Gabriel. Pero Dios mío, qué escándalo, Gabriel. Cuéntanos.
Buenas tardes, Karina.
Bienvenido.
Sí, es para analizar algo que hablamos siempre de las placas y eso. Me permiten un momento. ¿Qué sucede cuando yo compro un Mercedes-Benz y un Kia del año? Yo voy a pagar más impuestos cuando el vehículo entra aquí, ¿verdad? Porque es más costoso. Entonces, la placa, ¿qué sucede? Si analizamos, el Ferrari, ni el Mercedes-Benz ni el Kia andan por una calle diferente. Todas las calles están llenas de hoyos. Entonces, lo que tenemos que buscar es la manera, no es que paguen ni 20 mil ni 10 mil pesos más que los otros. El problema es que sea justo. Y no es porque yo tengo un Mercedes y tengo que pagar más. Porque yo ando en la misma calle que anda el Kia. Entonces, a mí no me andan por una calle diferente a la del Kia.
¿Y a ti no te parece, Gabriel, te pregunto, una pregunta honesta, que aquel que tiene la capacidad económica de comprarse ese Mercedes de ese año tiene más capacidad para pagar un impuesto de circulación más elevado que el que tiene un Kia del mismo año?
Sí, lo podemos pagar 3.000 y seguir con el otro con 1.500.
Exacto. Muchísimas gracias, Gabriel. Me voy con Edwin, que lo tenemos también a través de Spaces. Edwin, habilite ahí su micrófono. Vamos a escucharle. Recuerden el teléfono en cabina 809-562-1091. Adelante, Edwin. Cuéntanos.
Sí, bueno. Ese reclamo hay que seguirlo con toda la fuerza. Pero a ese reclamo hay que sumarle que todos esos privilegios de todos esos políticos hay que quitarlo, hay que eliminarlo, el barrilito, el cofrecito y mil cosas más que tienen.
Además, que esas son de las cosas que no se tocaron y que sigue la sociedad diciendo, pero ¿por qué no se tocan esos privilegios? Y sí tocan los bolsillos de los dominicanos que trabajan y que están formalizados. Ahí está Raúl en la línea, 809-562-1091. Cuéntanos, Raúl.
Raúl.
La máscara. Te falta ponerte la máscara de puño de hierro y a Karina el bate que tenía la bella salud, porque tú estás aquí, que todos los caminos conducen al Parque Eugenio María de Soto.
Vamos el jueves. ¿No quiere ir el jueves con nosotros ahí al Congreso?
Yo no me gobierno, tengo que salir también a buscar para poder pagar los impuestos. Mira, tenía yo eso hablando de las compras de internet. Yo también he estado sugiriendo que ese límite de $200 lo suban, porque ha habido también una inflación en Norteamérica, en Estados Unidos, señores. Ya la mercancía, algunos productos han subido de 80 a 150, $250. O sea, tú lo ves poco, pero son $50 y es una diferencia. Y uno mismo, como comprador, que a veces necesita algo, uno se retrae de comprar, entonces uno tiene que esperar ofertas, viernes negro, es decir, se ralentiza más la economía. Yo creo que si le suben también ese límite a las compras por internet, uno puede salir a comprar más cosas. Y por otro lado, ya para terminar, yo no me opongo a que haya una reforma. Yo lo que me preocupa es que los evasores de siempre sigan evadiendo los impuestos.
Uh-huh. Gracias, Raúl. 809-562-1091. Milton Morrison, director del Intrant, ha firmado una declaración institucional de compromiso de máxima autoridad para la implementación del modelo de integridad. Básicamente, él se compromete a no corromperse dentro de su trabajo, lo que debería hacer la norma. 809-562-1091, 809-562-1091. Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo. Si ustedes saben cuáles de los funcionarios del Estado no han hecho su declaración jurada de bienes, que estamos trabajando en eso, y cuáles han sido suspendidos,
Karina,
si es que han suspendido.
Pero deja eso, muchacha.
Pues no deje eso, presidente,
estamos
porque usted no puede
fiscal,
decir algo,
Karina,
y tirarlo así.
Ya tú no me dices, papi Avi.
No, porque no quiero que doña Raquel tampoco se moleste. 809-562-1091. Por favor, querida Cas, hay un hoyo. No, es que es preocupante, Sergio. Es preocupante. O sea, el hoyo se va abriendo más.
Y ahí mismo hay un hoyo. Espérate,
hay una piscina. Ahí en la Avenida Belice hay una piscina, porque la CAS rompió la calle de un extremo hacia otro con un hoyo enorme que hay que frenar sí o sí en cero para poder pasar. Pero además la contaminación. Y no ha habido manera, señores, los que escuchan este programa saben que hasta cansado debo tenerlos, porque no puede ser que una institución no funcione ni para lo básico. Abrir y cerrar. Abrir, arreglar y cerrar. Abrir, arreglar y cerrar. Eso para muchachos, pero esa institución no puede, no sabe y no tiene la operatividad para lograrlo. No ha habido manera, lo hice como ciudadana, lo han hecho otros que viven por aquí, las juntas de vecinos. He hablado
pero,
con
Karina,
el incumbente de la CAS, llamamos al aire, he tomado fotos, he hecho
Karina,
de todo, Sergio,
no,
¿qué más?
Hazte un video, mira lo que tú vas a hacer. Te voy a dar la fórmula para que dentro de una semana eso esté arreglado. ¿De acuerdo?
Okay,
mira, tú esta tarde vas a llamar a varias vecinas y varios vecinos, 3, 4, 5, whatever. Hagan unas pancartas que diga la consigna tiene que ser. Déjame preguntarle a ChatGPT. Espérate.
Ah, pero ya tú no piensas, es todo ChatGPT.
Mientras tanto, déjame ir más rápido.
Ajá, déjame. Mira, agiliza la mente que te va a quedar bruto. Ahí está Brian. Uh-huh. Vamos a darle paso a Brian, que está aquí con nosotros a través de Spaces. Adelante, Brian. Luego sigo con Edgardo, creo que está ahí. Brian, adelante.
Chico, yo trabajo en DGI y hay algo que hay que destacar. Aquí no hay cultura de educación tributaria. Para tú reportar algún impuesto, tú tienes que hacer un curso de contabilidad, tienes que buscar un contador, tienes que buscar una maestría, tienes que hacer algo. Eso deberían de simplificarlo.
Eso ¿no? supuestamente es lo que están haciendo, Brian. Ellos hablan de simplificar, pero la verdad es que yo no veo dónde está lo simple de ese proceso, porque no vi tampoco en ningún lugar donde hubiera un método más simple, que quizás menos grabado, que para esas empresas, esas pequeñitas empresas, de esos negocitos chiquitos que empiecen a bancarizarse, a pagar pequeños impuestos, pero que contribuyan con el país, porque es que es demasiado fácil agarrar a los formalizados. Ahí está con nosotros Edgar Obgío. Adelante, Edgar, habilita ahí tu micrófono, te escuchamos. A ver, te damos unos segunditos más. Mientras tanto, recuerden, 809-562-1091. 809-562-1091. Edgar, parece que no tienes buena señal por ahí. Vamos a hablar un poco de... Ah, no, ahí está. Adelante, Edgar. Discúlpame. Sí, ahora sí.
Saludos, ¿cómo están?
Bien.
A la noticia del Intran del ingeniero Morrison, le faltó la musiquita del circo, por favor.
Óyela ahí. Que Milton acaba de firmar algo que básicamente no se va a corromper. Eso es.
Okay, mira la consigna, Entonces, tú vas a tomar, tú vas a llamar a tus vecinos,
Oye, no mucho, 5 o 6 de ellos.
No sé si se vayan a sumar, yo voy sola, yo no tengo problema.
Mira a ver si hay de esos vecinos famosos que tú tienes, que vayan todos allá.
Entonces, con pancarta,
ustedes van a estar y van a decir, este hoyo es un desastre, ven y tápalo al instante, este hoyo es un desastre,
Y entonces, llámame a Carlos Sánchez ahí,
Y entonces que los de atrás estén diciendo eso, ¿verdad?
Hoyo es un desastre, ven y tápalo al instante. Y tú adelante, lo que queremos es que la casa venga.
Pero atrás de ti tiene que estar. Entonces, eso se hace viral, eso llega hasta los ojos de allá del Olympus.
O sea, cada vez que hay una situación de servicio en cualquier institución hay que salir con pancarta.
Es así.
Vamos a ver qué opina Luis, que está ahí en la línea con nosotros. Adelante, Luis.
Luis.
Aló.
Sí, adelante.
Ok, duodinámico. Yo pensé, Sergio, que tú me ibas a quitar lo que yo iba a decir. Porque ahí tú dices, no, hay que darle un punto para que se acuerde de la formulita y vamos a hacerla, que la mueva para el tema de del tema fiscal ahora, y que solamente agarren y le quiten el dinero de los de lo que le dan a los partidos, mírame, y no hay que puñir con más nada, quitan eso para atrás y se acabó todo,
Y ya ahí, mira, también me comunica por aquí alguien que me escribe, me dice, mira, lo de los $200 de pedir por internet no es el pleito grande. No nos enfoquemos ahí, que después nos dan el caramelito.
Claro que no lo es.
Sí, lo sabemos, que bajen la tasa, porque eso es lo que hace que la gente evada. La diferencia entre pagar y no pagar es demasiado. Si en vez de un 18 fuera un 10... aquí pagará más gente, y es verdad. Claro. Y eso ha pasado en otras sociedades que han bajado la tasa, la presión fiscal, y comienza a pagar todo el mundo.
O divídela, mira, tú vas a pagar más o por empresa y más chiquita. Busca la manera de formalizar a más personas en el país, pero no lo más fácil. Quería retomar el tema de la declaración jurada, porque yo creo que el presidente debería honrar su palabra. Yo creo que esta no es la primera vez que sucede, que él dice, amaga, que dice que va a suspender, que va a cancelar. Okay. El tiempo de prórroga que dio el presidente, que fue de 15 días para que todos los funcionarios del Estado hagan su declaración jurada de bienes, se agotó hace 6 días. Por aquí lo anunciamos. El día que se agotó esa prórroga, lo anunciamos. Señores, ya se agotó. Vamos a ver qué sale. No ha salido nada. Según la actualización más reciente en el portal de la Cámara de Cuentas de funcionarios, 38 faltan. 18 en el poder poder legislativo.
No te preocupes, Karina Larrauri, que van a vamos a quitarlo, Karina, dame un break, que estoy ahora mismo con la reforma fiscal.
No,
Karina.
Pero él tiene que cumplir con su palabra. Empiece por sus funcionarios, empiece mirando adentro, no hacia afuera, adentro. De funcionarios, 38 faltan, no entendí bien ahí, pero 18 en el Poder Legislativo. De los senadores faltan 3, de un total de 18. Y de los diputados faltan 116 de 178. Convengamos que la gran mayoría es del PRM, eso lo sabemos todos.
¡Ay, no me diga, Karina!
No se ha dicho absolutamente nada. El presidente dijo que los iba a suspender a todos. Yo me imagino que el Congreso quedará vacío.
No, el Congreso no, Karina. Él no puede suspender a nadie que fue electo. Él puede suspender solamente a los ministros. Puede suspender a los que estén debajo.
Y entonces los legisladores no cuentan.
Karina, él no tiene ningún tipo de poder sobre
entonces,
los legisladores.
Pero el legislador puede decidir que yo no voy a hacer mi declaración jurada.
Es que él nunca mencionó los legisladores. Él puede, a través del partido, el partido puede multar.
Justamente, son todos del PRM.
Sí, pero no digo que quitarlo de la curul. Él no tiene el poder, al menos que sea el mismo poder.
Todos son del PRM. El 89% son del PRM. 90% fueron electos, pero son de su partido. Entonces nadie le hace caso. Hay 116 diputados que no han hecho su declaración jurada de bienes. Entonces, ¿cómo queda el presidente? Como un sinvergüenza. Porque si usted sale a decir que va a suspender a los funcionarios del Estado que no hagan su declaración jurada de bienes, le da una prórroga de 15 días y todavía así la gran mayoría no le hace caso, la verdad es que es cuestionable. Ahí tenemos a Luis en la línea, me parece, y luego vamos con Spaces, que tengo a Santiago.
Luis, adelante. Buenas. Luis, ¿se cayó? Sí, estás ahí. No está así, no está ahí.
Ok, me voy a Spaces entonces. Voy a empezar con, déjame ver, Santiago, ahí estoy dándote habilidad, no, parece que no podemos, vamos a ver si lo hacemos. Ahora sí, Steven está ahí con nosotros. Adelante, Steven, a ver si podemos escucharte, cuéntanos.
¿Cómo ustedes están?
Muy bien, bienvenido.
Ay, Karina, pero, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Porque vamos a quitarle, o sea, yo como joven hablando, vamos a quitarle todos estos beneficios que tienen estos políticos, todos estos disparates, ese barrilito, vamos a quitar toda esa vaina.
Bueno, vamos a terminar esta conversación en Tránsito y Circo, siempre diciéndoles a ustedes que cuando hay una situación como esta, la sociedad completa, no importa el estrato social de donde venga, económico, no importa, se tiene que unir. Y en este caso, esta propuesta de modernización fiscal que hace el gobierno, el PRM, porque hay que ponerle apellido, es incorrecta. No podemos desbaratar una economía tan fuerte como la de nosotros, porque sí, porque hay que hacer una reforma fiscal, claro que sí, pero vamos a revisar, vamos a aplaudir lo que está bien dentro de esas, dentro del tipo de tributación que tenemos y vamos a corregir lo que no funciona. Pero no podemos desbaratar un sistema tributario, un sistema fiscal que funciona para el bien de la economía y que tiene un alto porcentaje de evasión, pero vamos a revisarlo, no vamos a desbaratarlo del todo. Entonces, unámonos. Si ustedes quieren, el jueves, Somos Pueblo está convocando ahí a la primera vista pública delante del Congreso. Yo voy. Yo no sé ustedes, pero yo voy.
El zoológico.
El zoológico, compadre. Señores, yo tengo que ir a buscar a mi perro que tiene de la semana pasada en la nana.
Ay. Bueno, ay, pero, sí. Pero me imagino que la nana lo ama.
No, pero lo adoran. Así es. Hola, Claudia.
Hola a ustedes. Qué feliz de estar aquí.
Siempre un placer. Hola, Clau. Claudia está con nosotros. Ustedes ya la conocen, Claudia Musa de Pet Care. Y hoy vamos a hablar de la influencia de la alimentación en la salud, específicamente dermatológica de las mascotas y el tema de las alergias alimentarias que yo he tenido que vivirlo. ¿Por dónde arrancamos, Clau?
Ok, vamos a ver por dónde arrancamos. Vamos a hablar sobre... ahora hay muchos alimentos en el mercado y también ahí está la corriente de los alimentos, vamos a decir, caseros, la comida cruda o la raw food y pues los piensos convencionales dentro de los que hay muchas líneas que son premium y semi-premium. Entonces, a veces me pasa cuando llega el propietario de la mascota que me dice, pero ¿cuál comida le doy? O me dice, mira, a mí me indicaron tal esta o la otra. Uh-huh. Y la verdad es que comidas, hay muchas de muy buena calidad. El tema es que no todas las comidas, aunque sean premium, son las que le convienen a tu mascota. ¿Entiendes? Cuando hay una mascota,
sí, claro,
por ejemplo, que tiene un tema dermatológico, primero hay que descartar que realmente sea un tema de alergias alimentarias, porque muchas veces se confunde el tema de alergias alimentarias y todo lo que de piel le dicen alergias, y no es así. Entonces, hay que descartar si hay infecciones, hay que hacer un buen historial clínico, o sea, el médico, para uno poder saber hacia dónde se dirige. Y en el caso de que sean alergias alimentarias, pues vamos a tener síntomas, y no solamente dermatológicos, también podrían haber síntomas como flatulencia, pues el abdomen se ve un poquito expandido, vómitos, tal vez problemas constantes de gastritis, o realmente también podría haber enteritis junto con la gastritis. Y luego, pues, podemos también observar las características de los problemas de alergias alimentarias en la piel, que a diferencia, y eso es importantísimo que lo escuchen, porque a diferencia de las alergias ambientales, cuando hay una alergia alimentaria, vamos a decir que es casi siempre va a haber síntomas, a menos que tomemos medidas. Las alergias alimentarias, por lo general, suelen ser estacional. O sea, que no es que el año entero se la va a pasar con temas alérgicos. Sin embargo, con los alimentos sí. Y en el caso de las alergias alimentarias, vamos siempre a ver, siempre alrededor de los ojos, ese enrojecimiento en la piel, o sea, en el área de, pues, de todo lo que es la parte periocular. El párpado, el área de abajo, rojo o con mucha descamación. Muchas veces vamos a encontrar los oídos inflamados o con contaminación oportunistas. Vamos a encontrar las axilas, también entre los dedos de las patas, las almohadillas, por el tema del lamido excesivo. Vamos a encontrar también ahí inflamación o mucha comezón. La mascota, por lo general, cuando tiene problemas alimentarios, vamos a ver cómo, incluso con el pelito corto, vamos a ver como muchas papulitas o los pelitos así como si estuvieran erizados. Y cuando uno ve como de lado, uno dice, wow, se nota que es alergia alimentaria porque es como bien
se ve como bumps así debajo de la piel.
Sí, sí. Exactamente. Entonces, eso sí son manifestaciones muy obvias de alergia alimentaria.
De que es alimentaria. Pero, ¿cómo tú identificas, Claudia, dentro de ese alimento que le estoy dando, qué es lo que le causa alergia? O sea, ¿cómo puedo cambiar de una a otra sin identificar cuál es el producto dentro de ese alimento que le está haciendo mal a mi mascota?
Exacto, cuando la mascota es cachorro, todavía no se puede identificar porque eso se hace en base ya sea a pruebas a nivel sanguínea o también a nivel cutánea. Pero hay una edad determinada porque, al igual que en los humanos, estas alergias pueden mutar y pueden haber reacciones de que una alergia, por ejemplo, te puede llevar a otro tipo de alergias y tiene que ver mucho con la exposición de ese alergeno para que ya se vuelva básicamente algo crónico. Entonces, cuando cachorro, si hacemos pruebas de alergia, puede ser que cuando sea ya un paciente de un año y medio, hayan cambios y entonces hayan o más alergenos o a eso que ya era alérgico ya no lo sea. Y ha habido, vamos a decir, una interacción entre alergenos. Entonces, mi recomendación es que si es cachorro, vamos a empezar poco a poco a descartar los alimentos que son los más alergenos. Y eso, yo que hago tantas pruebas de alergia en sangre, me quedo sorprendida de que es muy frecuente tú encontrar alergenos como el pollo y la res, el pavo, los lácteos, el huevo. O sea, no se imaginan la cantidad de veces que esto es recurrente. Y, por ejemplo, algo que tienen casi toda la comida seca o los piensos es soya. Y la soya es casi siempre un factor indicativo de alergias en los exámenes. Hay otros alergenos que no son tan frecuentes porque podemos encontrar alergenos en el salmón o en los pescados, pero estos no son tan frecuentes. Alergeno frecuente, como mencioné, y también a eso se le podría agregar el arroz. El arroz es un alergeno frecuente. Entonces, ¿qué hacemos?
Okay.
Cuando encontramos una mascota que nos parece que puede ser una alergia alimentaria, pues comenzamos a descartar. También hay comidas que son hipoalergénicas y estas tienen un proceso químico que se llama hidrólisis de la proteína, donde el organismo no responde, o sea, a esos alergenos Y pero esto no es 100% para todas las mascotas, porque cada organismo es diferente. Entonces hay algunos que no responden, o sea, no reaccionan, y entonces se puede controlar, pero hay otros que inmediatamente reaccionan. Entonces la comida no le haría efecto. Podemos, como te dije, ir descartando, y ahora que se usa tanto el tema de comida casera, pues entonces crear una dieta en base a ingredientes, ya sean de proteína animal, vegetal, pues carbohidratos, que sean los menos alergénicos. Y por lo general, eso comenzamos con una dieta de descarte, y luego después de cierto tiempo, se supone, aunque muchas veces no lo hago así, pero se supone que tú tienes que introducir la dieta que tenía anteriormente y ahí tú darte cuenta si es alérgico o no alérgico. Pero ya yo ni lo hago, porque realmente volver para atrás con temas de piel otra vez y los medicamentos, ya eso es un tema.
Claro, sí, es empezar de cero. Bueno, ¿cómo podemos cerrar el tema para que la gente sepa cuando va a alimentar a sus mascotas, cómo hacerlo de la manera adecuada?
Mira, primero, comprar un alimento premium. Si esa mascota comienza con los síntomas mencionados anteriormente, pues entonces sí, con ayuda de su veterinario o preferiblemente, en el caso mío, con un dermatólogo, porque los veterinarios generales no manejan muy bien estos temas, pues a comenzar a hacer esos cambios, siempre trabajando también paralelamente todo el tema de la hidratación y humectar bien la piel, porque los ácidos grasos, los ácidos linoleicos, el omega 3, omega 6, todo lo que tiene que ver con aceite de pescado, todo esto es sumamente importante para proteger la piel y prevenir esas infecciones secundarias. Entonces hay que trabajar con los ácidos grasos, ácido linoleico y un sinnúmero de productos que contienen estos, vamos a decir, estos ingredientes, y también descartar y curar cualquier cosa si hay enfermedades secundarias.
Perfectísimo. Sí. Clau, muchísimas gracias. Siempre un placer tenerte por aquí.
Ay, siempre a mí también, un placer.
Un beso grande.
Nuestra a la veterinaria más sexy y linda que tiene bella, Santo Domingo.
Bella. Además, por dentro es más bella que por fuera, y es mucho decir. La doctora Claudia Musa está en redes sociales, ella como Claudia Musa, pero todo el equipo de Pet Care está en redes sociales así mismo, como @PetCare. Hasta aquí, mascotas.
Todo lo que quieras está en 12 y 2.
Algunas informaciones antes de finalizar con este programa y que nos actualicemos. El expresidente Leonel Fernández, escúcheme de nuevo, criticó la intención del gobierno de implementar una reforma fiscal, la que dijo traería como resultado que los bebés nacerán con el impuesto grabado. El exmandatario se refirió a los impuestos que se le grabará a la leche materna y la que da la madre al bebé al nacer. Lo que entendió que resultaba lesivo para las economías de los más pobres. ¿Tú sabes qué me gusta de Leonel? Poca cosa, pero ¿tú sabes qué me gusta de Leonel? Que él analiza tanto el asunto que busca lo que más resuena, porque mira, eso, de ser así exactamente como le está diciendo, eso resuena, pero mucho, en una sociedad.
Sí, la leche, que no es leche materna, es fórmula la que se le da a los recién nacidos. Exacto.
Sí.
Bueno, el primer tribunal colegiado de Santo Domingo Este y Norte ha condenado a 7 años de prisión en contra de un hombre que, mediante falsificación de documentos, intentó despojar a una familia de su parcela en un hecho que ocurrió en el año 2019 en Boca Chica. La condena y una indemnización de 12 millones de pesos se le fue impuesta a Víctor Manuel Hernández Zamora por estafa y falsificación de documentos en contra de las víctimas de origen extranjero y del Estado dominicano. Este expediente lo instrumentaron a través de la Fiscalía. Dice que el 8 de mayo del año 2019, como a eso de las 10:30 de la mañana, las víctimas se dieron cuenta que este hoy encartado, sin ninguna autorización, entró a su terreno del que se negaba a salir. Alegaba que el solar era de su pertenencia, mostrando un acto de venta que certificaba que ese terreno le había sido vendido. Oigan.
Karina, antes de hablar de esta noticia en desarrollo, ¿tú viste cómo aterrizó aquel animal, cohete animal de Elon Musk?
No, no lo vi. Tengo pendiente de verlo, dime. No, no lo vi, no lo vi. No lo vi.
No, Karina Larrauri.
No, no lo vi.
Pero tú vives en otro planeta, vieja.
No, me desconecto por momentos.
Loca, esa vaina vino de la estratosfera, de para allá arriba del espacio. Bajó y quedó justo en la plataforma, pero la plataforma sacó dos brazos así y lo agarró. ¡Pah!
Genial.
No, no, no. O sea, la gente estaba.
Dentro de poco nos mudamos para allá.
No, 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 no nos mudemos. Vamos a salvar este planeta que es el nuestro. Bueno, pero sí. Mira, eso está admirable. La verdad que lo que, óyeme, Elon Musk puede ser un locazo del diantre, radical muchas veces, pero es un genio, viejo. O sea, y el equipo con el que él trabaja.
Genialidad hay, definitivamente.
No, no, y es tóxico el tigre. O sea, yo te dije que leí el libro de la historia de él, de cómo él hizo PayPal, de cómo es un tigre tóxico. Pero mira, los resultados son impresionantes. Vamos a una noticia en desarrollo. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, informó que no descarta que el proyecto de reforma fiscal sea modificado. Y tenemos un audio sobre esto.
Mira, tal y como nos comprometimos el día que remitimos esta pieza a comisión, ya la comisión ha comenzado primero dando lectura al proyecto, analizándolo, discutiendo el procedimiento a seguir. En el día de hoy se han escuchado o se están escuchando y hay una muy interesante discusión con el Ministerio de Hacienda, con la Dirección General de Aduanas. En lo sucesivo se van a escuchar también a otras entidades del Estado. Vamos a escuchar a Impuestos Internos. También, y tan pronto como en el día de mañana, vamos a escuchar a una gran cantidad de entidades de la sociedad civil, COMEP, Asociación de Industria, algunas instituciones de otra naturaleza, para continuar el proceso de escucha. El miércoles también vamos a tener una jornada.
Yo lo que no entiendo, ¿por qué es que tienen que hacer y agotar este proceso tan estúpido de presentar un plan que supuestamente lo han revisado con los sectores, Iván? Lo tiran, lo publican, se arma un revuelo, se arma un rechazo incluso de la sociedad. Señores, pero hagan eso en estudio primero, mándenselo a los empresarios, a los sectores.
Yo creo que este gobierno nos ha acostumbrado a eso, a sacar la información, ver cómo reacciona el pueblo y después ver cómo recoge. El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, saliendo de la reunión que tenía, aseguró que el gobierno está dispuesto a escuchar a los sectores antes de aprobar la reforma fiscal y de ser encontrados, pues corregir cualquier error garrafal. Escuchemos al mismo ministro de Hacienda.
Dios mío, en recule.
Los dos presidentes, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, han dicho que van a ver y van a recibir a todos los sectores. Y nosotros como Poder Ejecutivo tenemos el oído abierto y escuchando los argumentos en pro y en contra de cada sector. Y bueno, vamos a esperar que el proceso transcurre aquí en el Congreso y nosotros estamos en la mejor disposición de oír. Y si hay que hacer algún ajuste de algo que se entienda que cometimos un error garrafal, pues nosotros estamos en la mejor disposición.
¿Qué tontería?
No, pero yo no le veo tontería, Sergio. Cari, si hay posibilidades de mejoras.
Que mi amor, es que no hay necesidad, Karina Larrauri. No hay necesidad de tú molestar a una ciudadanía que el jueves va a tener que suspender de ir al trabajo, pedir un día libre para ir a protestar, porque esta gente lo que quieren es hacer un arroz con mango. No hay necesidad, mi amor. Tú estudias, tú propones, tú convocas, tú vuelves a estudiar, y cuando lleguen a una parte donde todos o la gran mayoría está de acuerdo, entonces tú publicas. Y hazte público y entonces le da participación al ciudadano común y corriente, como tú y como yo en este programa, que digamos nuestra opinión, porque al final
bueno, pero de eso se trata, tenemos que dar nuestra opinión. Se había dicho desde el gobierno que se habían consultado a todos los sectores, evidentemente o aparentemente no ha sido así, porque hay algunos de los sectores que han salido a decir que eso no fue lo que se habló en las reuniones previas que tuvieron y que han sacado una reforma que no tiene nada que ver con lo que se habló en reuniones pasadas. Lo más importante, lo primero es entender que esa reforma fiscal va, y lo segundo es que nosotros como ciudadanía lo que tenemos es que estar claros en cuáles son los reclamos, dónde están esos artículos que nos parece que atenta contra una clase que ya está de por sí muy cargada, y aquellas cosas que, como dice el mismo ministro de Hacienda, puedan ser errores garrafales y que nosotros como sociedad tenemos que estar atentos. Pero tenemos que hacerlo como sociedad de manera organizada, y los sectores como el cine, por ejemplo, deben acercarse al ministro de Hacienda y exigir que haya una reunión, porque ellos dijeron que hubo consenso y que se sentaron con todos los sectores, y no es así. Ahora nos toca a nosotros, pero de una manera clara como ciudadanos, establecer que sí, que no, de acuerdo a lo que nosotros pensamos.
¿Dónde fue que quedamos? Vamos a ver. Miembros del ejército.
No, dejémosla. Son la I-32.
Ahí. Ya, que mira, que yo no me había dado cuenta. Es que está tan entretenida la conversación que imagínate tú. Perdón. Beban agua, señores, beban agua.
Beban ahorita agua, sean felices.
Ahorita vi yo unas vecinas mías, la vi en su galería. Y le escribo, le digo, vecina, ¿qué es lo que pasa? Y dice, de verdad, serio, estoy hastiada de todo. Digo, ay, no, vecina, si no.
No, señores, no pierdan la esperanza. Somos dominicanos, vamos a enfrentar esto, pero mañana nos encontramos aquí y seguimos esta conversación, recordándoles siempre nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas. Chau, chau. Perfecto.